Martí Estela, waterpolista de 28 anys. Havia jugat anteriorment al Poblenou i al Mediterrani. El partit entre el Terrassa i el Barcelona, que s'havia de jugar demà, ha quedat ajornat. Fins aquí les notícies en xarxa.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, no. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovallo i plora, ja no recom més a mi,
es patassany des de l'hi. Hola, buenas tardes, amigos, amigas, boletaires, seteros, recolectores de setas. Hoy, viernes 18 de diciembre, damos comienzo a este, el último programa de este año, dos, entre comillas, 2020. Y siguiendo la tónica de los días atrás y como años anteriores, pues nos vamos a dedicar a, o vamos a seguir dedicándonos a la cocina, a la micrococina para estas fechas. Y como he dicho, como en años anteriores y no faltando a la cita, tenemos hoy con nosotros a nuestro gran amigo José Antonio Galeana, pastelero, cocinero, microchef, bueno, un artista en los fogones. Si no creo mal, lo tengo en la otra línea y conectamos con él en Castellón. Hola, buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes, Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues bueno, muy bien, gracias a Dios estamos sanos y este año pocas cosas podemos pedir más.
Bueno, o sea, es eso, por lo menos el estar hablando ya es algo, que significa que sí, estamos.
Sí, porque está, por desgracia, sí, como bien has dicho, el 2020 parece que ha sido un año, tanto micológicamente como con esto de la pandemia, pues la verdad es que ha sido un poco desastre.
Y tanto, a ver si... total, quedan pocos días, pasamos este año, este triángulo, y empezamos otro año con mejor pie, a ver si hay suerte, si la cosa, entre las vacunas, una cosa y otra, parece que la cosa puede, o sea, vamos a decir que podemos empezar por el principio del final, ¿no?
Sí, hombre, yo lo que pienso es que si hacemos todos un poquito, ponemos todos un poquito de nuestra parte en intentar, pues por lo menos durante estas fiestas y un poco lo que quede, que yo sé que es muy difícil el no juntarnos, el no abrazarnos, el no estar con la familia en estos días de Navidad, pero a ver si podemos aguantarnos un poco y podemos eliminar por lo menos que no vayamos a más, que no venga esa tercera ola, y que dentro de lo que cabe, pues con las vacunas y con otros medios, pues a ver si esto lo podemos frenar ya de una vez, porque la verdad es que se está alargando muchísimo.
Demasiado. Mira, en casa, hoy comiendo con la mujer, aquí viendo la noticia, lo comentaba, digo, ostras, sí, estaban haciendo noticias de los Juegos Olímpicos que habían aplazado el año pasado, este año, para el otro, etc. Digo, ostras, ¿por qué no han hecho lo mismo con la Navidad? Decir, mira, este año no hay Navidad y la celebramos el 15 de julio, por decir, ¿no? Y claro, lo aplazamos todo. De una manera dice, bueno, dentro de 6 meses nos podremos, entre comillas, no sabemos, nos podremos reunir todos, pues hacerlo, porque ahora va a ser un riesgo total, sinceramente. Yo creo que hasta los gobernantes, los que dirigen el país o las regiones autonómicas, tampoco saben por dónde va muy bien, porque un día hacen una cosa o al día siguiente cambian de parecer porque es que ha subido el índice de este de mortalidad, etcétera, y van un poco a cómo va el ritmo. Entonces, claro, no se puede paralizar un país, pero tal como está, es que como continúa así, nos paralizará la fuerza, porque claro, no habrá personas para atender
el hospital,
es una cosa que dices, bueno, a ver, que es una cosa que solo oyes. Ayer en el Facebook vi una amistad que además es conocida de los dos, ya, si eso ya te lo digo,
lo vi, un médico, además.
Pues, dices, ostras, yo no lo conocía, pero decía, hostia, es una persona llegada y se ha ido a otro barrio.
Y un tío templado y que lo veías ahí con su entereza y su fuerza.
Sí, y dices, hostias, pues oye, que nos puede tocar.
A cualquiera, Víctor, eso lo tengo clarísimo, nos puede tocar a cualquiera.
Vamos a ir con ojo, con cuidado, mira, no hemos salido mucho a buscar setas, pues bueno, ya saldremos.
A ver, claro, ya... mira, por ejemplo, en mi caso, aquí en la Comunidad Valenciana, pues igual que vosotros, nos cerraron el poder salir de la comunidad.
Sí.
Y claro, justamente en donde vivo yo estoy limítrofe con la provincia de Teruel.
Ya.
Entonces, claro, a ver, incluso, ya no sí por las setas, pero incluso los comercios que están en Teruel, pues viven de toda la gente que va de la comunidad valenciana.
Claro.
Entonces, claro, ha sido un poco culpa de todo. Además de que ha sido, micológicamente, ha sido un año muy malo, porque es que no ha llovido para nada, Víctor, ha sido un desastre. Y ha llovido muy tarde, y ahora mismo, aunque parezca mentira, a estas fechas, es cuando estoy disfrutando, Víctor.
Sí, ahora estoy...
Es increíble.
Yo por aquí he visto hoy un montón de... Bueno, en Facebook, en las redes sociales, de verdad, que todo el mundo está encontrando, aún a estas fechas que estamos, el rebollón, un montón.
Sí, de Actarius, aquí ha pegado una salida muy buena, pero claro, ¿dónde han salido? En las partes altas ya estamos abajo cero, menos 3, menos 4 grados casi que todas las mañanas ya, pero luego, ¿qué pasa? Luego, a la que llega el mediodía, pues estamos a 17 grados, 18 grados, que no es frío, a pesar de que por la mañana baja mucho la temperatura, pero en estas zonas bajas de Castellón que están cerca del litoral, bueno, han salido rebollones, pero que no te... Han salido a montones.
Sí.
Pero es que han salido de todo. Ahora mismo, estos días están publicando muchísimas, lo que más he visto yo con diferencia han sido las mortales Amanita alfaloides.
Sí.
Que han salido, pero oye, yo hacía no recordaba desde hacía mucho tiempo el haber visto tantas juntas, es decir, rodales de haber 30 y 40 manitas faloides juntas.
Imagino.
Y bueno, y muchos tipos de setas que no son lo normal en este tiempo, porque vuelvo a repetir, estamos ya ves, en vísperas de Navidad.
Sí, una semana estamos.
En estas partes bajas, como ha llovido tan tarde, pues la verdad, aún vamos a poder disfrutar, probablemente hasta incluso el inicio del año.
Sí. Mira, bueno, hablando de lluvia. Ahora que son las 6, pues aquí llevamos aquí en San Vicente, la zona esta, no sé hasta dónde ha ampliado, pero llevamos desde las 6 de la mañana, o antes, lloviendo, y no paran todo el día.
Vaya, aquí llevamos todo el día lloviendo, nublado, pero de lluvia nada.
Y viene y viene, está lloviendo, pero con aquel seguido, sin parar.
Pues claro, fíjate, es con las temperaturas que hace, que parece que no hace frío tampoco por ahí, por lo que veo con mis amigos boletaires.
No.
Y están cogiendo cosas, porque vamos, no paro de ver gente conocida que están cogiendo camagrox, Cratareros rutenses, están cogiendo ahora bastante. Y bueno, yo me imagino que el Actarius también saldrá.
Sí.
Y bueno, y las clásicas setas que vienen un poquito más tarde, el Fredoric, el Tricholoma terrium y la Llanega, y en fin, y estas setas que salen un poquito más tarde.
Sí. Llanera yo no he visto muchas, me han dicho que están un poco, pero yo creo que estas lluvias irán bien. Ahora, lo que dices, el Frederic, el Terrium, está empezando a salir aquí en cotas bajas, me lo dijeron el otro día, que estaban saliendo en bastante abundancia.
Claro.
Trompetas, el Cartaneros cornicopoides, ha salido este año, pero una barbaridad.
El problema es que no podemos ir. Por esta zona nuestra, apenas nada, por no decir nada.
Pues el problema es que yo sé que hay y no podemos ir, porque...
Claro, si está fuera del término que podéis, está claro.
Y aparte, hoy la última noticia, es que a partir de... Bueno, este fin de semana ya no podemos salir de la comarca, pero es que a partir del lunes tampoco vamos a poder salir de la comarca. Por lo tanto, se acabó.
Ya. O sea,
una cosa por la otra, pero bueno, lo que hay.
Parece que se ha cebado más con vuestra comunidad que con otras comunidades.
Pues mira, estamos así, pues, ¿qué vamos a hacer? El año que viene será más bueno. A ver, ¿qué vamos a hacer?
Claro que sí, hombre, eso es lo que decimos, eso puede esperar.
Y tanto. La cuestión que el año que viene podamos ir a buscarlas.
Claro.
Que estemos aquí y que podamos hacerlo, y ya está. No es aquello lance decir, hostia, es que se van a acabar, pues que se acaben, y a lo mejor puede ser hasta mejor, porque si en el bosque exploran todas esas setas, el año que viene será mejor año, creo.
Hombre, yo recuerdo, fíjate, cuando estábamos encerrados todos, toda España, con lo de la pandemia, llovió muchísimo aquí. Yo no recuerdo nunca una primavera tan lluviosa, pero nunca, que ha sido de los años más llovedores de mi vida. Y sin embargo, pues como estábamos en casa y no podías hacer nada más, pues decías, bueno, pues me imaginaba yo la cantidad de morchelas, de colmenillas que estarían saliendo, y yo digo, bueno, pues explorarán mucho y probablemente al año que viene igual tenemos incluso mejor temporada, sí, de colmenillas.
A lo mejor la cosa va bien y triunfamos este año, que a lo mejor tenemos la vacuna o cosa, o sea, la cosa, podemos decir, vamos a tener la esperanza de que se mejora y podemos salir. O sea, sí, porque aquí es eso, ni el Marzolo, ni Comenillas, que dices, ni el... No podemos por ninguno porque estamos aquí encerrados en casa.
Claro, pues ya, igual que nosotros aquí, claro. Igual.
Bueno, pues bueno, lo que vamos a hacer es vamos a intentar disfrutar de estas fiestas, aunque sea en grupos pequeños, solo
sí,
en
la familia. Oye, pues está. Es lo que decimos, ya celebraremos, no pasa nada. A ver, sí que pasa, pero es que no podemos hacer nada.
No.
Y de hecho, es que no deberíamos de hacer nada.
Ahí está.
Es decir, teníamos que juntarnos por la familia, oye, y nada más, y ¿por qué no? Uh-huh. Si en realidad lo podemos celebrar en cualquier resto del año cuando tengamos, entre
ahí
comillas,
está,
la posibilidad o la salud.
Uh-huh. Sí, porque más de uno se va a quedar por el camino, eso seguro.
Claro,
pues,
no, hombre,
pues se están quedando.
Sí, y lo sabemos, es que sí. no hay otra. Uh-huh. Pero lo importante es eso, oye, que no somos 15 en la mesa, pues seremos, por ejemplo, en mi casa, este año seremos 4. No vienen mis hermanas, no vendrán mis cuñados, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Y mis sobrinos, pues oye, no pasa absolutamente nada, no es ningún drama. Nosotros en la familia lo hemos hablado y es lo más normal del mundo.
No,
vamos a dejar y ya está, y no pasa nada.
Que hay otras fechas, yo lo digo, o sea, fechas, tenemos 360 días por delante del siguiente año.
Claro,
o sea,
que no hay regalos, pues no hay regalos, que no hay, oye. A ver, no es lo mismo tener niños pequeñitos, que sí que, pero cuando nosotros ya somos todos mayores, pues oye, se ve de otra forma. Y de hecho se puede celebrar de otra forma, disfrutando de la familia, de una buena cena, y oye, pues que es en pijama este año y no el vestido de gala, pues en pijama.
Pues ya está.
Claro,
sí, sí, claro, sí, bien dicho, sí, es así, sí. Es lo que hay, tú, de verdad. Mira, por mi parte tampoco celebro mucho porque yo de Navidad trabajo, el día uno también trabajo, o sea que pocos días tengo. Como otros
claro,
años.
Pues imagínate yo, Víctor, esos días me faltan horas para trabajar.
Imagínate.
Porque para nosotros es las fechas del año que más trabajamos en la pastelería.
Y tanto. Y ya ves.
Y pues, lo que tienes ganas es de cenar y irte a dormir, no de
juega. De parranda,
pero bueno,
¿no?
los demás no tienen la culpa de tener un padre o un marido o un pastelero, vamos.
Bueno, sí. Pero claro, el trabajo es el trabajo, o sea que
sí,
y hay que aguantarlo.
Además, sí.
Que si no hay trabajo, bueno, tienes salud, hay que tener salud y trabajo.
Sí, y luego trabajo, muy bien.
Y ahí con las dos cosas, pues bueno, vamos tirando.
Pues sí.
Bueno, ¿qué te parece si vamos por manos a la obra?
Sí.
Bueno, manos, las mías no, las tuyas, porque eres tú el que has organizado todo este menú tan sabroso que tengo aquí las fotos delante. Y te lo dejo a ti, o sea que eres tú el que tendrás que comentarlo y explicarnos todo este menú que has hecho para Navidad como años anteriores, y eso, antes de todo, darte las gracias por estar estos minutos aquí con nosotros y contarnos estas delicias que nos preparas.
Pues bueno, Víctor, ante todo daros las gracias un año más por estar aquí con vosotros, y que espero que a los radioyentes pues les venga bien. Que al fin y al cabo lo único que pretendo es dar ideas, porque tampoco se trata de comer un menú todo setas.
Uh-huh.
Simplemente doy ideas para que la gente pues pueda hacer unos platos que yo creo que no son excesivamente complicados, que lo puede hacer cualquier persona en casa. De hecho, yo esto lo cocino en casa todo.
Uh-huh.
Y lo de poner las setas, pues bueno, además de la afición micológica que tenemos, pues bueno, también, ¿por qué no decirlo? Somos micófagos y entonces pues nos gusta comer setas. Siempre y cuando comamos setas con moderación, pues oye, es un placer disfrutarlas. Las disfrutamos cuando las estudiamos, las disfrutamos cuando vamos al campo a pasar el día, las disfrutamos cuando cogemos, y ya luego pues nos queda otra, que es disfrutarlas o bien guardándolas para cocinar, como por ejemplo puede ser secándolas, puede ser lavándolas y metiéndolas al congelador, o guisándolas para la familia. Pues en este caso, pues lo que pretendo es eso. Y como siempre, pues hago un entrante, un plato principal y un postre, todo elaborado con setas.
Uh-huh.
Y bueno, yo este año tenía pensado no publicar nada, pero yo pensé, dije, bueno, si las Navidades están igual aquí, da igual que que yo haga el menú, que no, que la gente lo va a celebrar igual y tenemos que celebrarlo a nuestra forma.
Sí, sí, de una manera u otra sí, aunque sea a nivel particular, pero bueno, es bueno siempre tener estas buenas recetas que siempre te dan una idea para decir, bueno, no hacer el típico plato típico de cada año. Entonces es bueno tener otra variante donde apoyarte, aunque no lo hagas igual o parecida, tener esa idea. Y eso pues, es bueno, eso es muy bueno. Bueno, pues
Empiezo por el entrante, sí, ¿sí te parece bien?
Sí, sí.
Pues mira, para entrante había pensado unas patatas rellenas de trompetas de la muerte y con queso y jamón ibérico. Uh-huh. Es una receta, pues, de verdad, bastante sencilla y que incluso podemos prepararlas perfectamente por la mañana y luego a la hora de cenar, pues, terminarlas. Como plato principal había pensado en un pastel en fiambre con trufa, es decir, trufado, uh-huh. Y de postre, pues una cosa que no es muy normal, pero la verdad es que es una tarta de queso diferente, que es una cotton cheesecake con trufa y miel de aquí de la zona.
Sí, sí.
Este tipo de tarta de queso, que es una cheesecake como cualquier otra, pero lo que para que se llama cotton, de algodón, uh-huh. Porque es que queda como si fuera una nube de estas de golosina que compramos, una, uh-huh. Una, pues queda así de suave y de esponjosa, y es una receta muy, muy, la verdad, muy, muy sencilla de hacer, pero que bueno, tiene un poquito más de elaboración porque la pastelería siempre es algo más complicada que la cocina, Víctor.
Ya, sí, sí.
¿Por
sí.
qué? Porque tenemos que ponerlo todo pesadito, todo lo que, uh-huh. lo que toca. Si nos pasamos un poco de la fórmula, pues ya no va a salir igual. Entonces, sí que hemos de ser mucho más escrupulosos que en la cocina. Yo siempre digo lo mismo. Si cocinando tú te pasas de cebolla, pues oye, queda el pollo encebollado. Por ejemplo, tú en una receta de pastelería te pasas 50 gramos de azúcar y probablemente no te va a salir nada, absolutamente nada, porque te has pasado en esos 50 gramos de azúcar nada más.
Uh-huh. Sí, sí, te entiendo.
Y entonces, pues simplemente es eso, que los postres pienso que son siempre un poquito más complicados. Pero bueno, ya verás, yo pienso que es muy sencillo. Empiezo explicando la receta de las patatas rellenas.
Sí, sí, sí.
Pues mira, cogeremos unas patatas de estas que venden en el supermercado, están lavadas, que se llaman patata nueva, uh-huh. Y las cogeremos más bien grandes.
Sí.
Estas patatas yo las he hecho al horno, pero ¿qué ocurre? Las patatas grandes se tardan mucho en cocerse en el horno, es decir, gastamos mucha energía cociéndolas en el horno. Entonces yo previamente lo que hago es cocerlas en agua hirviendo.
Ah, vale.
Cosa de 10-12 minutos, luego las envuelvo en albal y entonces las meto al horno. Uh-huh. Y la verdad es que quedan previamente cocidas y se adelanta mucho la cocción, y sin embargo la corteza de fuera nos va a quedar crujiente y nos va a quedar como una patata totalmente al horno, y nos hemos ahorrado pues todo ese tiempo de estar la patata en el horno.
En el horno, pues bueno, te queda más crujiente por fuera, pero ya está hecho.
Exactamente, y queda quemadita la piel, porque en este caso se sirve con piel y se come con la piel. Uh-huh. Es decir, que como las hemos lavado y ya está una patata lavada, uh-huh. Pues bueno, lo que hacemos es, una vez las tenemos cocidas, las patatas en el horno, con un cuchillito vamos a pincharlas, y si vemos que sale el cuchillo con facilidad, con una puntilla, veremos que están cocidas, y simplemente lo que vamos a hacer es destaparlas, porque claro, toda la vida hemos oído lo de la patata caliente, y efectivamente es que la patata aguanta muchísimo la calor, uh-huh. Lo de pasar una patata caliente. Pues bueno, entonces lo que vamos a hacer es dejar que se temperen y las vamos a cortar. Yo esta vez lo único que he hecho ha sido cortarlas con el cuchillo, pues haciendo triángulos, y entonces queda muy bonito al cortarla, porque queda como si fuera unos dientes de sierra.
Vale, que de alguna forma.
Pero que si no, pues las podemos partir por la mitad y ya está. Y con una cuchara o con un vaciador, uh-huh. es un aparato que sirve para hacer bolitas de melón, sí, o bolitas de... Pues que corta mucho, pero bueno, que con una cuchara en casa se puede hacer. Vaciamos dejando una parte de más o menos de un centímetro de grosor por todo el borde de la patata. Y con esa carne de la patata que hemos sacado la vamos a poner en un plato. La ponemos en el plato y lo que vamos a añadir es queso fresco. Queso fresco, por decir un tipo, el tipo Filadelfia. Sí, me da igual que sea cualquier tipo de queso de cremoso, para que lo entienda la gente.
Vale.
Y lo que vamos a hacer es mezclarlo con esas patatas. Vamos a picar un poquito de cebolla morada o algún tipo de cebolla dulce. Lo que importa es no pasarse de cebolla, porque bueno, ya sabemos que hay gente pues que la cebolla pues le repite un poquito, no, no pone mucha cebolla, pero es importante que lleve cebolla. Y lo vamos a mezclar. Y esto lo reservamos. Mientras, en una sartén vamos a coger las trompetas y las vamos a freír con un poquito de aceite de oliva un ajo laminado. Las freímos bien, dejamos que se temperen y también lo vamos a mezclar con el queso y la cebollita y la patata. Lo mezclamos y simplemente ya tenemos que picar un poquito de jamón ibérico. Hombre, si no tenemos jamón ibérico, con un jamón serrano también nos vale. Lo que para que como estos días pues quizás tiramos un poquito más la casa por la ventana, yo he puesto jamón ibérico porque creo que es mucho mejor que el serrano. Lo picamos a daditos, lo mezclamos todo y con esto rellenamos las patatas. Mira qué sencillo. Y queda espectacular porque quedará con un poquito más de volumen, porque claro, le hemos puesto la cebollita, las setas, el queso y el jamón, y entonces claro, con el, además con de la patata que lleva, y simplemente lo ponemos por encima, guardamos un poquito de jamón del que hemos picado para decorar por encima, Víctor, y lo presentamos en un plato y queda, la verdad, la más de original y están muy, muy buenas. Y lo bueno que tiene es que se pueden comer totalmente frías. Es decir,
frías
no
o
tienes que preocuparte de calentarlas, es decir, a temperatura normal. Entonces es una maravilla porque no tienes que estar, porque claro, cuando llega, por lo menos ahí me pasa, cuando tengo aquí toda la familia y tienes que preparar caliente todos esos platos, en una casa no tenemos preparado una mesa caliente o unas luces de calor como tienen en los restaurantes para que llegue el plato caliente para todos. Entonces ya con esta receta nos queda una parte libre de la cocina, por decirlo entre comillas, y ya no tenemos que calentar nada. Y la verdad es que el resultado es muy, muy bueno, Víctor. Cuando luego, después de hablar contigo en la radio, las pondré en la página de Tocar de Bolet, en internet, y así la gente pues las podrá ver porque son muy vistosas y la verdad es que quedan muy bien. Y con una patata por comensal es más que suficiente.
Pues si es de tamaño grande, te sobras.
Sí, sí, es ya te digo, quedan muy bien. Sobre todo, mira, Víctor, esto es como todo. Si muchas veces la cosa más sencilla, si se emplata bien, entra por los ojos. Entonces, con un emplatado un poquito que valga la pena, me refiero que te luzcas un poco en el emplatado, pues el triunfo está asegurado.
Sí, sí. Aquí en la foto le has puesto debajo que lleva perejil o...
Sí, no, bueno, en este caso tenía perejil y le puse unas hojitas de perejil por debajo para realzar el color, porque como hice la foto sobre un plato blanco, pues para que realzara un poquito, que bueno, que no fuera monocromático el color blanco, para que lo entiendan.
Y ya lo hemos comentado muchas veces, los platos, o sea, la comida entra por los ojos antes que por la boca. Siempre, toda la vida. Entonces, bien presentado, cualquier tontería, cualquier detalle que acabe el plato, que lo acabe. Es que tú tienes, ya los que somos seguidores de todos los platos que vas haciendo, todos los menús, la presentación que tienes son excelentes. Entonces, claro, no es lo mismo hacer un plato y ponerlo ahí tal como está, que darle ese acabado final, esa presentación que del restaurante, por decirle. Entonces,
claro,
eso es
lo que para Víctor, que esto quizás es por defecto, porque como soy pastelero, quizás decoramos mucho más los platos y los pasteles. Me explico que a lo mejor un cocinero, y por eso pues me intento esmerar pensando que a la gente le va a gustar.
Tanto.
Vamos, y por lo que veo sí que gusta, ¿eh?
Sí. Porque es la vista. No es lo mismo poner ahora mismo estas patatas en un plato ahí solas, abandonadas, que poner ese perejil o otra cosa que haga contraste, de color.
Claro.
Aunque
claro,
no te lo comas, pero es el adorno, o sea, el complemento.
Sí, bueno, pero que yo también soy de los que piensa que todo lo que se pone en un plato se debe de comer.
Sí, también, ¿no? Sí.
¿Vale? Porque ¿de qué sirve poner una cosa de decoración que no es comestible? Por ejemplo, no sé cómo decirte, o sea, duro, o sea, no sé, yo pienso que todo lo que haya en un plato se debe de comer.
Y
eso
tanto.
Para mí es muy importante.
Pues mira, está muy bien, está muy bien, la verdad. Y eso además, un entrante que no es fuerte, y como dices, pues... la persona o el cocinero tiene esa libertad de poder estar en la mesa y no estar tanto el tiempo en la cocina, ahí metidos en la cocina preparando todo y perderse la fiesta en sí, que es lo importante.
Claro.
Bueno.
Pues mira, Víctor, ahora vamos a pasar a lo que sería para mí el plato fuerte.
Ajá.
Este año es un plato que mucha gente cuando lo ha visto ha dicho, ¿y no le ponen ninguna salsa por encima? Pues no, porque es un pastelón de carne, pero que a la vez es un fiambre. Entonces, a pesar de ser un pastel que tiene su masa, también lo podemos servir totalmente atemperado, es decir, no necesita ni frío ni calor.
Vale.
Que lo queremos calentar, se puede calentar. Que lo queremos servir frío de la nevera, se puede comer frío de la nevera. Aunque yo te recomiendo que, claro, en estas fechas pues tampoco apetece algo muy frío. Este a temperatura ambiente y es suficiente.
Dale un golpe de calor.
Este lo único que tiene es un poco de... es un poco complejo de montar, pero que de verdad no da ninguna faena. Cuando lo veáis, vais a ver lo sencillo que es. Lo que para que es un poquito más complicado, pero pienso que luce mucho. Y lo que hemos de poner es variedad de carnes y verduras. Entonces, lo que hemos de hacer primero es, mira, para que la gente no se complique la vida. En los supermercados o hipermercados venden masas preparadas. En este caso, yo he utilizado una masa de una pasta que se llama quebrada, que es una pasta neutra, es ni dulce ni salada, y lo que he hecho ha sido forrar un molde como el de pan del horno, pan Bimbo, para que lo entendamos, un así largo como un como
no sé la forma, ¿no? La forma que tiene, si rectangular de esa manera.
Muy bien, exactamente, rectangular y con más o menos una profundidad de unos 8 o 10 centímetros, y más o menos así. Y simplemente lo dejamos forradito, primero untamos con mantequilla el molde, lo forramos y lo dejamos ahí reservadito en la nevera. Y lo que hemos de hacer es poner, pensando que es Navidad, he puesto lomo ibérico, presa ibérica, he puesto solomillo ibérico de cerdo ibérico, y he puesto longanizas, me da igual que sean, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de longaniza que le ponen anises, me imagino que vosotros ahí en la zona vuestra, cada sitio pone un tipo de longaniza, pues eso es. Y lo que he puesto ha sido pollo, pero lo que he comprado, Víctor, ha sido que lo venden ahora, son solomillos de pollo, que es la parte de la pechuga que se queda suelta siempre cuando no tenemos una pechuga, eso se llaman ahora solomillos, y es la parte más tierna de la pechuga. Es muy jugosa y muy tierna. Confit de pato. Esto de carnes, claro, parece una barbaridad, pero ahora cuando veáis el montaje veréis. Y de verduras he puesto zanahoria, espárrago triguero y boniato. Muy bien. Y de setas he puesto rebollones, que son Lactarius deliciosus, y trufa.
Está bien.
Pues bueno, lo que vamos a hacer es pasar la carne por la plancha, pero solamente la tenemos que marcar. Nada de porque luego esto va al horno.
Vale, claro.
Entonces simplemente la hemos de marcar. ¿Y por qué la marcamos? Diréis, hombre, si luego va al horno, ¿para qué? Pues muy fácil, porque de esta forma no soltarán los jugos en el pastelón y de esta forma no se quedará blando el
la
pastel.
La pasta, sí.
Muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer, yo entiendo que esto es un poco complicado explicar por la radio, pero es poner capa de carne, bien sea, por ejemplo, empezamos con el lomo, y luego, pues, unos espárragos, por ejemplo, verde. Otra capa de carne, bien puede ser los solomillos de pollo, y ponemos las zanahorias. Luego ponemos una capa del cofí de pato y ponemos, pues, la batata. Y rellenamos hasta arriba el molde. Una vez lo tenemos totalmente tapado con las... Y hay que apretarlo un poquito bien, porque esto tiene que estar compactado para luego que quede como un fiambre. Y lo que vamos a hacer es taparlo con la misma masa, lo pintaremos un poquito las orillas con agua o con huevo y pondremos la masa y lo pegaremos. Lo que hemos de hacer es dos agujeritos a la masa, bastante grandes, por lo menos de 3 centímetros o 4 en redondo, de diámetro.
Vale, para que salga el vapor o algo.
Porque esto es para el vapor y porque luego por ahí vamos a introducir una gelatina.
Vale.
¿Vale? Y esto lo vamos a dejar en el horno a fuego relativamente bajo, sobre unos 180-200 como mucho, pero a la parte baja totalmente del horno. ¿Por qué? Porque si lo ponemos por la parte de arriba, la masa se va a quedar cruda totalmente, no la va a cocer nunca.
Vale.
Esto es muy importante porque si no lo podéis meter a la parte de abajo, vuestro horno va, se quedará la pasta cruda y no saldrá bien. Vale. Otra cosa que podemos hacer es precocer un poco esa masa. Pero yo en mi caso, como lo he controlado bien, sabiendo la cocción que tiene esa masa, lo que he hecho ha sido ponerlo en la parte de abajo del horno y no he tenido ningún problema. Pues bueno, lo tapamos y lo he pintado un poquito, ya lo tenemos tapado con la masa y lo meto al horno. ¿Vale?
Sí.
En el horno se tirará perfectamente una hora y cuarto seguro, como poco. Y yo en esa hora y cuarto, ¿qué he hecho? Pues he hecho un caldo de con huesos de ternera, de rodilla de ternera, y lo que le añadí fueron los huesos de... que lo más importante, he dicho que estaba relleno también de setas y de trufa.
Ah, bueno.
Hay que poner una buena cantidad de trufa y también los lactarios, que se me, que me los dejaba, los rebollones. Vale, ¿vale? Entonces ya lo tenemos tapadito, lo metemos al horno y vamos a hacer un caldo de carne. Un caldo, yo lo he hecho con huesos de rodilla de ternera y con los huesos del confit de pato, que el confit de pato ya se compra cocinado.
Sí, sí, ya viene cocinado, ya,
¿vale?
Viene.
Exactamente, sí, pues simplemente lo desmigue y con la grasita de ese pato que sobró y los huesos de ternera, pues lo que he hecho ha sido tostarlos muy bien, que se pueden tostar también en el horno, yo lo hice en la olla. Uh-huh. Simplemente le añadí un poco de caldo de ave y lo que hice fue un caldo muy bueno, por decirlo.
Entonces,
colarlo. Uh-huh. Vale. Y mientras todo esto va ocurriendo, ya se ha cocido el pastelón y el pastelón, la carne que hay dentro, al calentarse, pues reduce un poco, pierde un poco de volumen, porque lo que ha perdido ha sido el agua por esas dos chimeneas que hemos hecho. Uh-huh. Y las verduras igual. Entonces, tenemos que dejarlo a temperar y entonces utilizaremos gelatina, hojas de gelatina.
Sí.
Que esto es muy sencillo, lo venden en todos los supermercados hoy en día, y son unas gelatinas, unas hojas de gelatina.
Sí, la hoja de gato, no sé cuál tiene el nombre, ¿no?
De pescado, gelatina.
Ah, bueno, sí,
es de pescado.
Sí,
pescado,
unas placas transparentes.
Que se muy bien, exactamente. Sí. Pues esas placas se ponen en agua fría.
En agua fría, sí, sí.
Y una vez están blandas, porque nunca se puede poner con agua caliente, hay que ablandarlas y esto se queda como una gelatina blanda. Uh-huh. Y en ese momento es cuando, en ese caldo que hemos preparado, lo mezclamos con la gelatina. Ajá. Pero hay que poner bastante gelatina, por eso es importante la fórmula también, ya la pondré, y lo diluimos en el caldo. Lo dejamos hervir un poquito, nada más, apenas de que coja 80 grados es suficiente. Y lo que vamos a hacer con esa gelatina, en caliente, ese caldo, es rellenar por esos dos agujeros que hemos puesto, o bien con un litro, con una jarrita que tenga un poco de pico, o bien con un embudo, hemos de rellenarlo con esta gelatina.
Vale, para que llene entonces el espacio vacío.
Exactamente, entonces lo que va a ocurrir es que se llena todos los espacios que hay con una gelatina que apenas se ve porque queda muy poco espacio, pero es muy importante para que luego no se deshaga cuando lo cortamos.
Claro,
poquito.
Ahí está. Uh-huh.
Y entonces queda todo juntito, todo apretadito, y la verdad es que queda muy bien.
Sí, sí, sí.
Entonces simplemente lo metemos a la nevera, con 3-4 horas que esté en la nevera, esa gelatina se hace dura y compacta, y ya te digo, lo bueno que tiene es que lo podemos hacer incluso el día de antes, y simplemente con un cuchillo bien afilado, oye, cortamos unas lonchas de más o menos un centímetro y medio, podemos poner tres lonchas, y simplemente con una ensaladita debajo de canónigos o de lechugas de estas variadas que hoy en día brotes queda espectacular. ¿Y qué pasa? Como queda los colores, queda como un mosaico, para que lo entendáis. Uh-huh. Queda como un mosaico y se ve por los diferentes tonos de las carnes y las texturas de las carnes con las verduras y las setas, y sobre todo pues el sabor a trufa que impregna toda la cocción esta. Uh-huh. todo lo que es el pastelón.
Y tanto, sí, sí. Y además es que se ve las diferentes tonalidades, tal como dices, las sucesivas capas.
Sí, se queda como en capas, pero queda así como un mosaico, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí.
Se le podría poner, por ejemplo, pimiento, se le podría poner muchas veces, pero es que he pensado que si le ponemos pimiento, que el rojo queda muy bonito, el problema es que la trufa... No, el sabor, es una pena gastarse dinero en una trufa para luego no saborearla bien.
Apagarla, pues la apagarías.
Exactamente, por eso pensé en estas verduras que no son muy, muy fuertes.
Uh-huh. No,
y
sí,
bueno,
sí,
ya veis, la presencia pues queda muy bien, y sobre todo, también lo que os digo, se puede preparar el día de antes y oye, lo sacamos de la nevera una media horita antes, lo cortamos y a la que llega al plato está en perfectas condiciones de cortar. ¿Y qué tenemos? Todo al borde con una masa.
Uh-huh.
Y todo el relleno de carne.
Ah, sí, sí, sí. Sí,
la verdad, tal yo vez, pienso que no necesita ningún tipo de salsa.
Es
pero que
fiambre.
Si alguno quiere hacer una salsita de setas, pues oye, espectacular, ¿por qué no?
No, pero queda muy bien, porque eso lo ocupáis simplemente con un poco, alguna yesca de pan, trozo de pan si quieres, es que es tipo un fiambre, y la pinta la tiene muy maja.
Es que es un fiambre, Víctor. A ver, esto lo hacían mucho antes, y de hecho aún se hace mucho. Aquí no, en España no hay costumbre, pero en Francia hay mucha costumbre de hacer este tipo de pastelón.
Uh-huh.
Pero muchísimo, en la parte de la Bretaña.
Ah.
Y bueno, o sea, casi toda Francia, pero de verdad es muy de Francia. Vale. Estas recetas Yo estoy seguro que son francesas. Yo me han venido a mí a la mente, pero yo estoy convencido que esto se hace en Francia, lo que no es el nombre que le dan allí. Pero esto seguro que se hace por allí, porque de hecho yo recuerdo hace muchísimos años haber visto libros de cocina y hacían algo muy parecido.
Algún origen tiene que tener, sí.
Claro, a ver, que no hay que darle vueltas. Francia la tenemos aquí al lado,
sí.
Y ellos han utilizado siempre la trufa, y bueno, está claro que son también grandes cocineros, no solamente en España. Ahora en España estamos ahora en la élite, pero alguna vez ellos también estuvieron ahí arriba, ¿eh?
Sí, y tanto, sí, bueno, cocina muy bien, siempre tiene mucha fama.
Muy bien, en Francia se come de maravilla. Pues bueno, Víctor, pues, si quieres pasamos con el postre.
Sí, vamos con el postre, porque ya tengo el estómago lleno ya. O sea.
Pues bueno, fíjate, el postre va a ser lo más, de verdad, esta tarta de queso, esta cheesecake,
sí.
De verdad, que la haga, vais a alucinar, porque se queda, a ver, es que incluso cuando la sacas del horno y le das la vuelta, porque hay que sacarla, hay que dar la vuelta para quitar el papel que vamos a poner del horno, la meneas como con un plato y queda como un flan.
Ajá, tipo...
Tiene una textura, pero sin embargo cuando comes es como si desapareciera la boca, es súper esponjosa. Y la verdad es que yo lo que valoro de esta receta, que le está dando vueltas, es que queda muy muy bien, y lo que queda muy bien con el queso y a ver, todos los productos grasos, las setas y sobre todo la trufa, pues queda muy 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 bien. Es la pura verdad.
Sí.
Entonces, claro, esta receta que lleva yemas de huevo, queso de también como el que hemos comentado antes, de este cremoso,
y
entonces, ¿qué ocurre? Además de luego miel y trufa, queda de verdad muy, muy, muy bien. La miel y la trufa, de hecho, venden miel trufada.
Sí.
Y entonces está muy bien. Lo único que pasa es que aquí yo lo que he hecho ha sido rallar la trufa y meterla en la mezcla del dijéramos, de lo que es la cheesecake.
Vale.
Y luego simplemente un poquito de miel por encima. Pero bueno, vamos con la receta. Mira, la receta es bastante sencilla. No voy a decir usar las cantidades, pero porque las vais a poder ver en internet y es mucho más fácil, porque tiene bastantes... es un poquito más compleja, ¿vale? Lo que lleva esta receta es 6 huevos, y hemos de separar muy, muy bien separado las claras de las yemas. ¿Por qué es muy importante que las claras no tengan yema? Porque para montar un merengue es muy importante que no tenga nada, ni el cacharro donde lo vamos a montar, ni las claras tengan nada de grasa. Es decir, tiene que estar súper limpio. Es muy importante para montar un merengue. Muchas veces a lo mejor alguien no le monta el merengue y es porque tiene un poquito de grasa el recipiente donde lo han montado.
Vale.
¿Y qué ocurre? Si llevan algo de yema, la yema es grasa. Entonces nos puede fastidiar el merengue. Otra cosa muy importante para hacer merengue: los huevos no tienen que ser frescos de la nevera.
Naturales
totalmente. Y si se pueden estar incluso 2 días antes fuera de la nevera, mucho mejor. Van a montar mucho mejor el merengue. Pues bueno, una vez tenemos separado las claras y las yemas, las metemos en recipientes separados y en un bol vamos a mezclar las yemas. Una parte del azúcar que vamos a poner en la receta lleva la mitad de azúcar, la lleva con las claras montando el merengue, y la otra mitad la lleva con las yemas.
Ajá.
Y aquí lo que vamos a hacer es una mezcla, va a ser con la trufa rallada, el queso, lleva mantequilla, lleva leche y lleva un poquitín de harina. Solamente lleva para una tarta de 20 centímetros más o menos de diámetro, solo lleva 60 gramos de harina. Para que veáis si se va a quedar esponjosa.
Claro,
es decir, es muy poca harina para esa cantidad de... Y nos va a quedar de alta por lo menos 12-13 centímetros, ¿eh? Es decir, que sube muchísimo y queda muy muy alta y muy esponjosa. Pues bueno, ya tenemos estos ingredientes mezclados y los dejamos reposar. Y entonces lo que vamos a hacer en un molde, porque esta tarta se hace al baño María.
Vale, sí.
Entonces lo que vamos a hacer, en un molde redondo totalmente estanco, vamos a forrarlo con papel de horno, le vamos a poner un poquito de mantequilla, tanto en el culo como en el lateral del molde,
sí.
Y reservamos. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser montar el merengue. Montamos las claras con una batidora o si no tenemos batidora, con algún tipo de utensilio de cocina, o incluso con una varilla, porque lo que hemos de montarlo es a punto de nieve.
Vale.
Un poquito más fuerte que el punto de nieve sí puede ser, pero bueno. Y a mitad de que estén las claras ya medio montadas, le vamos a añadir la mitad del azúcar, que en este caso son 70 gramos para las claras y 70 gramos para la otra parte con las yemas. Pero bueno, ya tenemos el merengue montado y entonces lo que vamos a hacer es mezclar muy suavemente y con movimientos envolventes el merengue, ir poniéndolo poco a poco a la otra mezcla donde tenemos el queso, las yemas. Y entonces tienes que ser muy envolvente y muy suave, porque si no lo hacemos de esta forma, lo que va a perder es todo el volumen de las claras.
Vale, sí. Y con cuidado para que se mantenga.
Dime.
Sí, sí. Para ir manteniendo ese volumen,
si no pierde toda la. Si lo trabajamos muchísimo, entonces lo ideal es que con una cucharón grande o con una laifa que se llama, o con una lengua de estas, ir moviéndolo con movimientos circulares sin machacar la mezcla para que lo entendamos. Y simplemente vamos a rellenar el molde y lo vamos a meter primero a 200 grados durante 16 minutos. Pero previamente tendremos agua hirviendo y vamos a poner ya en el cacharro donde vamos a ponerlo, ya en el horno, el agua esa hirviendo para hacer el baño María. Porque si no, sería del género tonto tener algo en el horno frío totalmente, con el agua fría, entonces no adelanta nada.
Vale.
Y tampoco vamos a calentar el agua en el horno, porque tardaría una barbaridad en calentar. Entonces hervimos agua en una olla y rellenamos el molde donde vamos a poner el agua, y ya en ese agua caliente vamos a introducir la tarta de queso ya. Y simplemente vamos a tenerla 16 minutos a 200 grados. Y luego vamos a bajarlo a 160 grados y vamos a tenerlos 17 o 18 minutos más.
Ajá.
Cuando ha pasado esa temperatura, simplemente lo que vamos a hacer es apagar el horno. Y simplemente dejándolo ya el tiempo hasta que se enfríe el horno, eso está perfecto, Víctor. Ya la tarta está perfectamente cuajada y no vamos a hacer nada más. La sacamos del horno, la sacamos del recipiente con agua, la dejamos que se tempere un poquito, más bien incluso que se enfríe. Y como lleva la mantequilla y el papel este de horno, pues la vamos a desmoldear enseguida. Es muy, muy, muy fácil. Uh-huh. Pero le hemos de dar la vuelta al sobre un plato con mucha suavidad, porque porque es algo muy esponjoso. No se va a bajar, ¿eh? Una vez ya está hecha, no os preocupéis, no se baja. Simplemente hay que manipularla con cierta precaución, porque es muy blandita. Aunque no se rompe tampoco, ¿eh? Quiero decir que aunque parezca mentira que yo os digo que se menea, no se rompe tampoco así fácilmente. La puedes coger perfectamente como cualquier bizcocho y comerla, ¿eh?
Uh-huh.
Y lo que vamos a hacer es quitarle ese papel que he dicho de horno, y la servimos ya en una bandeja decorada o en un plato. Esto ya no hay ningún problema. Aquí la podemos cortar directamente en como si fueran partes de quesito, por decirlo de alguna forma, y vamos a sacar una ración, la ponemos sobre un plato, y yo lo que he puesto ha sido unas grosellas o algún tipo de fruto rojo para decorar. Y a la hora de servir, simplemente pondremos una miel que sea buena, que eso es importante, porque mieles por ahí hay de muchas que no son ni siquiera miel, que llevan azúcares añadidos o llevan almíbares. Yo os aconsejo que si podéis comprar alguna miel en algún pueblo, por ejemplo aquí nosotros tenemos toda la zona del Mijares y de Espadán, es una miel buenísima, y el Maestrazgo. Entonces yo la he hecho esta vez con miel del Maestrazgo, pero porque sé que son de gente que produce la miel artesanalmente, que cuida las abejas, que son, vamos, que cuidan el entorno al mil por mil.
Y no tiene diferencia, claro.
Simplemente, fíjate, le vamos a poner un poquito de miel por encima, la decoramos con las frambuesas, Víctor, y queda muy original y pienso que, pues, muy bueno.
Bueno, yo te digo, yo ya estoy babeando y nada más estoy viendo la foto y escuchándote, nada más, imagínate. O sea,
hice fue una versión que pensé que con una fresa o con una grosella podía hacer un Papá Noel.
Ajá.
Y entonces, pues simplemente una fresa la partimos por la mitad y con el queso blanco hacemos un rosetón y le tapamos haciendo de sombrero la parte de la punta de la fresa, y lo que queda es como si fuera un Papá Noel, porque queda la parte del sombrero del Papá Noel, lo que es el rosetón del queso sería la barba, y simplemente con dos ojitos negritos podría ser, por ejemplo, yo le puse nocilla, porque es lo que tenía en casa, dos puntitos negros, y luego hacerle unos botonitos con el mismo queso, le haces un dos agujeritos como si fueran los botones de la chaqueta. Y la verdad es que quedará más de sencillo y queda muy navideño.
Ya ves, se las inventas todas.
Bueno, yo ya te digo, lo que pretendo simplemente, Víctor, es dar ideas, y bueno, además de que yo disfruto de esto, y pienso que la gente pues también va a disfrutar de si se animan a hacerlo. De hecho, sé muchísima gente que hace mis recetas porque me mandan, o bien por privado, incluso me contestan con mensajes y veo cómo lo hacen. Y bueno, oye, me quedo sorprendido de los artistas que son, ¿por qué no?
Sí, sí. La cuestión es incitar. Y tú ya lo haces, lo incitas, pones las fotos. Ves que quedan tan bien y dices, bueno, eso lo tengo que hacer yo. Aunque luego salga otra cosa parecida. Pero
no,
bueno.
A ver, Víctor, pero mira, yo siempre digo lo mismo. Aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana es muy típica la paella. Uh-huh. ¿Vale? Pero tú a 10 personas diferentes le das los mismos ingredientes
y, sale,
y te hacen 10 arroces diferentes.
Y tanto, sí, sí, sí.
Con los mismos ingredientes. Que dije, yo entiendo que yo le pongo mi toque personal, pero oye, tú le das el tuyo y es tan bueno como el mío.
Sí, sí, sí. Cada ¿vale?
Lo único que pasa es que estás hablando de una persona que es profesional toda la vida y soy pastelero, pues claro, quieras que no, pues en la decoración, en pequeños detalles se va a ver esa diferencia. Pero ¿por qué no te ha de salir bien? Incluso mucha gente me pregunta, oye, es que no tengo colmenillas, ¿le puedo poner rebollones? Claro que sí. Oye, es que no tengo boletus, ¿le puedo poner lutenses? Pues claro que sí. Puedes hacer lo que quieras, simplemente va a cambiar el sabor. Por sí, ejemplo, sí. En esta tarta no puede ir otra cosa que trufa. Uh-huh. Pero seguramente si le ponemos Cratalus cornucopoides confitados, porque sea un poquito más dulce la, seguramente saldrá igual y aromática como la trufa. Uh-huh. Porque claro, esta tarta lo importante es el aroma que desprende la trufa.
Sí, sí. Oye, mira, pero, en casa a veces hacemos no igual, la hace mi mujer, tarta de queso más o menos más convencional, ¿no? Por decir.
Sí.
Y
sí,
la
sí,
última vez que hizo.
Fórmulas de tartas ahí.
Sí. Y la última vez que dice, pues mira, ¿por qué no? Como yo a veces también he hecho cosas raras, ¿eh? Bueno, setas y eso, pues dice, le voy a echar trompetas. Y le echó trompetas y oye, estaba buenísima. O sea.
Claro que sí, ¿por qué no? Sí, sí, a ver, es proponerlo. Fíjate, yo nunca pensé, cuando yo antes todavía he sido pastelero, y sí que recuerdo que, de hecho, mi padre ganó hace ya, estoy hablando, fíjate lo que te digo, de más de 40 años, mi padre ganó un premio a nivel nacional. Decorando, que confitó unos lactarios deliciosos de unos champiñones. Uh-huh. Y presentó unas tartas muy bonitas decoradas con las setas y con los champiñones, y le dieron un premio al hombre por originalidad. Y luego ahora ya los venden, que he visto que los venden en mercado, los venden ya confitados en muchísima gente artesanalmente. Lo digo porque mi padre ya fue el hombre que dijo, ostras, esto se puede comer en dulce. Y yo recuerdo, Víctor, cuando se lo dio a probar a dos amigos de él en casa, lo probaron y dijeron, hombre, está bueno, pero no es lo que pensamos. Y claro, mi padre, cuando se fueron los amigos, dijeron, estos están pensando que estas setas se comen con ajo y perejil.
Sí, claro.
Y entonces, claro, uh-huh. Es un poco que puedes pensar, no, hombre, no hace falta ponerle setas a un postre. Pues oye,
sí, sí.
Os animo a que lo probéis y vais a ver qué maravilla.
Y tanto.
Yo tengo, por ejemplo, entre las que para mí más me gustan, es un flan que hago con los perrechicos, con el calucibe gambosa, uh-huh. Con el... que es espectacular. Imagínate. Ese aroma y ese sabor que tiene el bujarrón,
sí,
el mochatón,
sí, sí.
Que decís vosotros,
sí, sí.
¿No? Pues es que es buenísimo, y sin embargo es un flan dulce.
Sí, sí, pero es que cada seta tiene una tonalidad, hay que saber que se pueden poner una por la otra, pero cada una tiene su punto, o sea, unas son más fuertes, unas son más dulces.
Sí, claro, yo por ejemplo, no sé, quizás es un poco porque claro, es que ya en este mundo de ya llevo, no sé si llevo ya 8 años quizás con setas, y ya tengo más de 400 recetas.
Imagínate.
Bueno, claro, ¿para cuándo el libro? ¿Sabes lo que me pasa, Víctor? Que no paro, mi cabeza no para. Yo, por ejemplo, esta semana he ido a buscar aquí, que han salido algunas setas, uh-huh. Y he cogido, como les han cambiado el nombre, ahora se llama Lecineum lipidum.
Vale, el Lecineum lipidum, sí, bueno, antiguo.
Eso es, Lecineum lipidum era antes, para el Lecineum. Bueno,
ah, bueno.
Pues bueno, el faisán, que se llama
faisán,
como,
sí, sí,
es un nombre común, vale.
Sí, sí.
Pues es un tipo boletus, pero de color amarillo, y el sombrero más naranjita,
sí, sí.
Cuando se seca es un poquito más marrón. Y es una seta, pues bueno, bastante buena, comestible. Pues fíjate, cogí 3 ejemplares, la verdad es que son grandes, son como buenos.
Sí, sí, pueden hacer grandes.
Y,
sí.
Y he hecho 3 recetas, Víctor, que dije, se me ocurrieron 3 recetas, que ya las publicaré en su momento, uh-huh. Pero lo digo porque no paro, ya estoy buscando setas y no sé por qué ya me viene a la cabeza.
Y te
cabeza,
van viniendo cómo hacerlas, ¿no?
Como imágenes de... Es curioso, no sé si es por defecto profesional o no lo sé, pero me ocurre. No sé si a ti te pasa que ves una seta y por qué le pones todo ese postre de trompeta. Porque crees... que con el aroma que tienen y con esto, pues va a quedar bien, ¿no?
Sí, sí. Hay personas que no, ¿eh? Yo a veces he puesto alguna vez en página alguna receta así, y alguna mezcla que, o pescado con recetas, o postre con recetas. Y dice, uy, qué mezclas más raras. No, hay, ya, hay clásicos, hombre,
también lo pensarán de lo que pongo yo.
Sí, sí.
Pero yo animo a que se lo prueben. Y entonces, bueno, si no te gusta, es como todo. Hay personas que dicen, oye, a mí esto no me gusta. Pero no porque a ti no te guste, deja de estar bueno.
No. Ahora, sobre gustos no hay nada escrito, lo que dicen, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Hay personas que son más clásicas.
Lo que quiero entender y pretendo es que yo no he hecho unas setas por decir, no, yo ahora aquí le pongo setas y ya es una tarta de queso con setas. No. Yo voy más allá. Yo intento buscar el sabor que tiene la seta y enfocarlo a una receta que yo puedo ver que va a desarrollar y va a tener un aroma y va a tener un protagonismo la seta.
Claro.
Porque muchísima gente en cocina, y tú bien lo sabes, hay dos formas de utilizar las setas. Una es hacer cualquier comida y ponerle setas. Es decir, hago un arroz al horno, le pongo setas, arroz al horno con setas. Hago unos garbanzos, le pongo setas, setas con garbanzos con setas. No, yo hago algo diferente. Yo hago setas con garbanzos. Explico,
sí, sí.
Que es que es diferente.
Que están dentro del... Sí, sí, te
claro,
entiendo.
Para mí son protagonistas principales en mis platos. Si no, no tendría ningún contexto hacer una receta con setas. Sí. Es decir, a cualquier comida le ponemos setas. No, yo al contrario, yo intento buscar esa seta para ese plato. Porque por la misma regla 3 podía tener lentejas con Lactalus deliciosus, lentejas con Lactalus anguiferus, lentejas con lecine y un lipidum, lentejas con...
Sí,
lentejas.
No lo mismo.
Entonces simplemente cambiaríamos la seta y ya está. Y no es así.
Cada seta tiene su hay platos que no pegan con ciertas setas.
Claro, o sea, mira, por ejemplo, hay una seta muy que también tenéis vosotros, que es los Indum repandum, por ejemplo,
sí.
O el Indum albidum. Bueno, pues para mí es una seta que la gente se la come y a mí no me dice absolutamente nada.
Uh-huh.
Pero yo un día hice unos garbanzos con esta seta,
sí, sí.
Que es bastante dura, oye, y me quedó espectacular, quedó súper tierna, quedó sabrosa, y dije, mira, una forma muy perfecta de gastar esta seta con la había probado con otras guisos y no me gustó, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo hice unos garbanzos y oye, me pareció incluso hasta buena.
Que conste que yo lo he hecho en casa y lo hago.
Sí, no, por eso.
Garbanzos, sí. Un potaje de garbanzos.
Muy revuelto con esa seta y ya. No, porque no tiene aroma, no tiene, no sé cómo decirte. No vale para un revuelto.
No, hay que ir probando y mira, es que es una seta que pues tiene ese punto amargor, pero tampoco tiene un aroma, un gusto potente,
destacable,
¿no?
Sí, o sea, sí, sí, un aroma que recuerdes, que te venga enseguida y dices, esto es esto.
Uh-huh. Yo a veces, mira, yo lo he probado últimamente, pues las he hecho rebozadas.
Y sí, igual, muy bien,
pues mira,
sí,
quedan,
sí,
que,
bien,
y quedan
sí,
tipo
sí,
aperitivo, y quedan bien. Y también las he hecho con tal como dices. Y no sé, hice alguna vez algo, pero no me acuerdo ahora. También voy probando, porque es
sí,
una
bueno,
seta
me refiero
muy particular.
Que es una seta, por decirlo de alguna forma, vulgar,
sí.
Que la gente la come y yo pienso que para mí no es muy agradable de comer.
Uh-huh. Y aparte también hay que pelarla, limpiarla bien, sacarle los agujones.
Sí, bueno, todas las agujitas, pero bueno, pues debajo del grifo con el dedo las quitas
sí,
bastante
sí.
Bien.
Es un que tiene, es labioso, que no es cogerlo y ponerlo, no. Tiene su faenita.
Sí, tiene su trabajo.
Sí. Y se rompe enseguida, es... Muy delicada
sí,
esa
sí,
seta.
Se deshace mucho. Pero bueno, el Indum albidum es mucho más delicado, aún se rompe mucho más.
Sí, sí. Sí, sí. Porque es más fina, es más. En realidad es un poco más fina que el repandum.
Que el repandum, sí, sí.
El repandum normalmente hay ejemplares son gruesos, más gordos, más consistentes. Sí, sí.
Sí, es verdad, así es.
Pues ya
bueno, y por eso es lo de. Me refiero que el de setas, pues eso. Se pueden hacer de muchas formas, pero en mis platos siempre está como un plus de originalidad, el querer guisar con setas y hacer algo diferente.
Y tanto, tanto. ¿Y lo que te queda? O sea, ya puedes ir pensando más, porque seguro...
Yo siempre, mira, Víctor, muchas veces me río de una vez que una persona dijo, tú en la cabeza tienes 4 monos y 3 sillas.
Ah, vale.
Y entonces siempre hay un mono bailando en tu cabeza.
Vale.
Y entonces, es verdad, siempre estoy dando vueltas a las cosas y me ocurre porque no puedo parar, ya van.
Bueno, oye, José Antonio, tenemos que parar ya.
Jolín, esto ya ha pasado.
Sí, sí. Y sabes que como esto es automático, ya la semana pasada también me quedé yo, las últimas palabras se cortaron. pues más vale que nos despidamos ya, porque como en breve, bueno, esperemos que el año que viene podamos volver a estar juntos y hablar de otros platos, etcétera.
Esperemos que sí.
Pues simplemente es eso, el tiempo manda, es lo que hay. Que paséis unas felices fiestas en casa, disfrutéis, y que el año que viene, pues a ver si entramos en él con mejor pie, ¿vale? Y muchas gracias por estar con nosotros y con todos los oyentes de Tu Carta al Bolet. ¿De acuerdo?
Bueno, pues muchísimas gracias, y sobre todo pues felicitar también a vosotros y a todos nuestros radioyentes estas fiestas, que serán diferentes, pero serán nuestras fiestas, y vamos a pasarlas con salud, si puede ser, y en familia. Y lo demás no importa, al año que viene nos vemos por ese monte buscando setas.
Y tanto. Pues eso, un abrazo, muchas gracias, y salud y setas, como suelo decir.
Pues
hasta
eso,
luego.
Salud y setas. Adeu.
Adeu, gracias.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. No. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora...